Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos un día más la tarde de COPE, en una jornada en la que todo el mundo está pendiente de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Israel y Hamás, pero a esta hora ese acuerdo ha quedado congelado. Falta el visto bueno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE. Manu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El gobierno de Netanyahu tendría que haber aprobado ya el acuerdo para el alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, pero no lo ha hecho porque, según la oficina del primer ministro, Hamás estaría dando marcha atrás en algunas de las cuestiones pactadas. Y señalan que hasta que el grupo extremista palestino no diga que acepta todos los puntos del acuerdo, el gobierno israelí no lo someterá a votación en el gabinete. Un alto cargo de Hamás ha negado que se estén echando atrás y ha afirmado que mantienen intacto su compromiso con el acuerdo anunciado por los mediadores.
Manu, estamos hablando de un acuerdo que en principio tendría que entrar en vigor este domingo.
Sí, la primera fase del acuerdo, que duraría 6 semanas, entraría en vigor el domingo y ese primer día quedarían en libertad 3 rehenes. En total, en la primera fase del acuerdo serían liberados 33 rehenes de los 94 en poder de Hamás y de otras organizaciones extremistas palestinas. A cambio, Israel dejaría en libertad a 1.000 presos palestinos. Después de 16 días de alto el fuego, se comenzarían a negociar los detalles de la segunda fase del acuerdo. La idea es que al final serían liberados todos los rehenes y el ejército israelí se retiraría totalmente de Gaza.
Gracias, Manu. Te recuerdo que la guerra entre Israel y Hamás comenzó con el ataque terrorista de los milicianos a territorio israelí. Hamás aquel día asesinó a 750 civiles. A partir de entonces se desató una dura respuesta por parte de Israel que ha acabado con la vida de 46.000 personas, según las cifras que maneja la ONU. Y otra de las noticias de este día está también en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde hace poco menos de una hora han terminado las declaraciones de Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mulia por la denuncia que ésta interpuso contra él por una presunta agresión sexual que habría sucedido en septiembre de 2021. Allí, en los juzgados de Plaza Castilla, está nuestra compañera Victoria Ballesteros. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya han salido los dos del juzgado, ¿verdad?
Sí, han salido los dos, cada uno por una puerta, porque la defensa de la actriz había pedido que no se vieran en ningún momento, que no hubiera ningún contacto. El primero en salida ha sido Íñigo Errejón, a eso de las 2:10 de la tarde, por la puerta de atrás.
Parece que ha habido algún cambio de versión de la actriz, ¿no?
¿Qué es? Ya les he dicho, yo lo que tenía que explicar lo he explicado donde corresponde, por fin lo he podido explicar, y ahora pues muy tranquilo y a esperar, y yo pues bastante satisfecho.
¿Sigue creyendo que la denuncia falsa no existe?
Lo que tenía que explicar, ya les digo que ya lo he explicado.
¿Sigue creyéndolo que la denuncia falsa no existe?
Ya les he dicho, yo lo que tenía que explicar ya lo he explicado.
Pero es una denuncia falsa.
Y 10 minutos después salía la actriz Elisa Mulia por la puerta principal.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando estoy un poco más tranquila,
Elisa, ¿qué prueba vas a aportar? Perdona.
Ya está.
Victoria, ¿qué se sabe? ¿Qué ha trascendido de ambas declaraciones?
Bueno, ella ha ratificado todos los puntos de su relato, incluso lo ha ampliado según fuentes jurídicas. Ha dicho que en la fiesta a la que se fue con Errejón, esa noche le dieron mucho de beber, que le llevó 2 o 3 copas y que no sabe si pudo echarle algo, que no recuerda si había pestillo o no en la habitación en la que se metieron los dos y donde asegura que se produjeron los tocamientos. También nos ha dicho que no había denunciado antes porque su psicólogo le había recomendado que lo hiciese cuando estuviese preparada, de ahí que hayan pasado estos 3 años. Errejón ha dicho todo lo contrario, que sí había consentimiento, que ella no había bebido tanto y que no había pestillo en la puerta, que la puerta estuvo abierta en todo momento.
Gracias, Victoria.
A ti.
Y siendo hoy el Día Internacional de la Croqueta, ¿cómo no íbamos a hablar aquí en la tarde de este suculento manjar? No conozco a nadie a que no le gustan las croquetas, es que nos gustan a todos. Bueno, ¿cuál es tu croqueta más pintona, la más innovadora que hayas hecho? ¿Cuál es tu especialidad? Se puede hacer croquetas de prácticamente cualquier cosa, pero no es fácil. ¿Eres un negado para hacer croquetas? ¿Algún intento fallido quizá? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, no es fácil, pero cuando le coges el punto, qué cosa más rica.
Yo hago siempre las croquetas de cocido, que son las mejores, las del pollo y el jamón, un poquito de queso por dentro también, cuando hago la masa. Y hoy hemos comido croquetas, mi marido y yo, y están buenísimas. Yo las hago muchas, las congelo y luego las voy sacando.
¿Y tú cómo las haces? 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Goleada del Barça en la Copa y Lamine Yamal se sitúa entre los mejores del mundo.
Barça 5, Betis 1, Lamine Yamal la estrella. La goleada y las asistencias de Lamine Yamal.
A la izquierda tiene Rafinha, vamos a ver Yamal, el solito Yamal. Yamal que se mete para el centro, Yamal. Llega para Rafinha, gol. Yamal, tremendo.
Víctor Navarro, no hay duda, Lamine Yamal es la estrella del Barça.
Anoche un gol, dos asistencias y cinco regates en 75 minutos. Decían los aficionados al salir de Montjuic que vuelven a sentir, sin querer nombrarlo para no gafarlo, lo mismo que cuando veían a otros astros azulgranas, el levantarse del asiento con cada ataque. La banda derecha con Lamine y Koundé fue letal para el Betis. A Yamal ya casi que le ponen el dorsal 10 a la espalda. Lleva 9 goles y 13 asistencias y solo estamos en enero y solo tiene 17 años. Su gran compañero Gavi habla en nombre de muchos en el barcelonismo, lo sitúa en el top mundial.
Claro que puede marcar una época, pero al final es... Yo veo una tontería compararlo con Messi, porque Messi es único y no va a haber nadie como él, igual que no va a haber nadie como Iniesta, Busquets y Xavi. Al final cada uno es como es y hace su propia historia, ¿no? Y Lamine para mí es el mejor hoy en día y espero que siga así.
Mientras tanto, Edu Badía, el Barcelona de 5 en 5.
Sí, le siente de lujo el mes de enero al Barça. En una semana ha marcado 10 goles, ha ganado un título y ya está en los cuartos de final de la Copa tras la manita al Betis y la goleada en Barbastro. Conjunto azulgrana ha vuelto a ver la luz tras un mes de noviembre y diciembre para olvidar. Hansi Flick ha recuperado la mejor versión del equipo con 16 goles a favor y 3 en contra, además de 15 fueras de juego y con 22 ocasiones de gol. Lógico que el técnico alemán destacara la reacción del equipo tras ganar la Supercopa en Arabia.
Después de la gran victoria del domingo y del vuelo, el viaje, el día de descanso del lunes, solo entrenamos el martes. Así que es muy bueno ver la mentalidad. El equipo estaba centrado, son muy profesionales y como hemos jugado ya al fútbol ha sido excelente.
El Barça muy bien y el Betis muy mal, Andrés Ocaña.
Lo cierto es que ha caído como una auténtica losa la eliminación del Real Betis Balompié en Copa del Rey, sobre todo por la forma más que por el rival. Se preveía que el Barcelona te podía echar, pero no el rendimiento que dieron los jugadores en Montjuic. Cada vez hay más jugadores que están fuera de nivel, Pellegrini más señalado y el club también porque no ayuda al entrenador en el mercado de invierno. Un Betis que tiene que acelerar para intentar seguir vivo en la pelea europea y también en la Conference. Habla de todas formas el entrenador de que cree que a estos jugadores les puede sacar más.
Bueno, ya cuando nos tocó el sorteo tuvimos bastante mala suerte fuera afuera. Pues hay, yo creo que siempre hay diferencia entre jugar en casa y jugar de visita, si lo dicen todas las estadísticas de todos los equipos. Jugando en casa, a lo mejor apoyado por el público, el equipo desarrolló una mayor agresividad, le costó a Barcelona llegar. Nosotros también tuvimos muchísimas ocasiones robando mucho balón.
Lo único que está incomodando al Barcelona, Víctor Navarro, y a Laporta es la oposición.
Sí, Víctor Font, por ejemplo, hoy ha hablado casi una hora de entrevista en RAC1, más crítico que nunca con Joan Laporta, deja caer que hay prevaricación en la junta directiva del Barça, en la comisión de Nike y con el fichaje de Víctor Roque, el, por así decirlo, líder de la oposición, afirma que está el Barça está peor que con la era de José María Bartomeu, critica la rueda de prensa de Laporta y dice que no le teme.
Rueda de prensa lamentable.
Rueda de prensa lamentable, con una agresividad que es intolerable, no nos intimida. Una persona que confunde lo que es su persona con el club, cosa muy peligrosa, por cierto, como estamos viendo en muchos movimientos políticos en todo el mundo. Yo estoy convencidísimo de que el Joan Laporta de 2003 estaría actualmente pidiendo la dimisión del Laporta de 2025.
Y el Atlético de Madrid también está en cuartos de final.
¡Ojo dentro de área, Sorloth! ¡Gol!
4-0 en Elche, Javi Gómez, de victoria en victoria el Atlético de Madrid.
hasta llegar a 15. Pleno al 15 corro del Atleti en un partido que se tomó muy en serio ante un Elche que también llegaba enrachado. Hubo rotaciones, funcionó en el Atlético la unidad B. Destacaron jugadores como Coque, Witzel o Llorente, pero sobre todo Sorloth con sus dos goles, aunque tuvo que salir al descanso por molestias. Y Rodrigo Riquelme, que venía con pocos minutos, resentido por las críticas, y por ello se le preguntó en zona mixta.
Creo que, bueno, se ha sido un poco injusto conmigo, pero bueno, creo que eso ya pasó. Y el gol, pues me lo dedico a mí, porque es cierto que no me están saliendo como me gustarían las cosas esta temporada. Y oye, pues al final el fútbol paga y el trabajo paga.
Cuando dices que se ha sido injusto contigo, ¿a qué te refieres?
Bueno, ciertos comentarios que creo que estaban un poquito fuera de lugar, pero no soy nada rencoroso.
¿De quién? ¿De la prensa?
Bueno, en general, la gente que lo hizo sabe que es por ellos.
Hoy atención a la eliminatoria de las 9:30, Real Madrid-Celta en el Bernabéu, los ojos puestos en Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Con Ancelotti en la picota, vuelve el Real Madrid al Bernabéu tras la sangrienta y dolorosa derrota del pasado domingo ante el Barça. El técnico italiano, según el ensayo de ayer, tiene previsto introducir 6 cambios con respecto al equipo que jugó la Supercopa: Lunin, Asensio, Fran García, Ceballos, Brahim y Modric tendrán cabida en el once inicial. Tchouaméni jugará en el centro del campo y Valverde será suplente por primera vez esta temporada. Recordemos también que Bellingham iniciará en el banquillo, arrastró el inglés algunas leves molestias. Se espera una floja entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado Munuera Montero.
Enfrente el Celta, ¿con qué noticias, Álvaro Lorenzo?
Pues con ilusión corro para presentarse en el Bernabéu, pero sabedor de lo difícil del reto, y más con las bajas de Alfon y Aspas en ataque, que sumadas a la espantada de Dubicas dejan a Claudio con apenas 4 atacantes del primer equipo para el duelo. El Panda o Pablo Durán son la duda en ataque, con Bamba y Suedberg en las bandas. Veremos si juega además finalmente Marcos Alonso en defensa. Por cierto, habrá 600 celtiñas en las gradas.
A las 7:30, gran partido, Athletic de Bilbao Osasuna. Empezamos en Bilbao, noticias del Athletic, José Ángel Peña.
Sí, un Athletic que vuelve a encontrarse con su competición fetiche y un equipo que lleva más de 20 años sin caer en una eliminatoria a partido único. Para la cita de esta tarde, Valverde seguirá sin poder contar con Sánchez, que continúa con molestias en el tobillo derecho. También causa baja Ander Herrera, pendiente de fichar por el Boca Juniors. La única novedad en la convocatoria es la del cachorro Pello Canales.
¿Y qué noticias tiene el equipo de Vicente Moreno, Alberto Sanz?
Llegan sin Brian, sin Rubén Peña y sin José Arnaiz, eso sí, con 600 aficionados que van a animar al equipo rojillo en San Mamés con mucha ilusión. Y eso sí, con dos dudas, las dos en la banda izquierda, si apuesta Vicente Moreno por un lateral ofensivo como Bretones o con uno defensivo como Juan Cruz, y también el extremo que podría caer para Moy o para el propio Bretones. Vicente Moreno ha dicho que hay que hacer todo lo posible para poder pasarla.
Enseguida más de la Copa.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
A las 7:30, Real Sociedad Rayo Vallecano, vamos con las noticias de la Real, Mauri Yáquez.
La Real quiere avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey. Lleva una trayectoria inmaculada. 3 partidos, 3 victorias, 0 goles encajados. Y Manol recupera a un hombre clave como Igor Zubeldi en la zaga. Y finalmente puede contar con Martín Zubimendi tras el susto morrocotudo el lunes ante el Villarreal. Se espera muchísima más gente que en ese partido. Solo hubo 20.000 y hoy desde luego la cosa va a tener seguro otra pinta. Y los de Imanol no pueden fallar ante sus parroquianos.
Y noticias del Rayo, Carlos Ganga.
Con todo el Rayo para intentar superar la eliminatoria y en Vallecas creen que tienen argumentos para soñar con la Copa. El Rayo está en su mejor momento desde que llegó Íñigo Pérez al banquillo. Ya ganó en San Sebastián en la primera jornada de Liga y además llega con 3 días de descanso más que la Real Sociedad. Se espera un once muy titular y la novedad en la lista es el portero Augusto Batalla, ya recuperado de su lesión.
En cuartos, Barça, Atlético, Valencia, Getafe y Leganés.
Atención, que tenemos domingo. Gol en Almería. Gol del Leganés.
3-2 ganó el Leganés, Íñigo Jodra.
Sí, alcanza los cuartos de final de Copa por segunda vez en su historia. Corro, los pepineros logran el objetivo después de vencer por 2-3 al Almería gracias al tanto en el minuto 86 de Diego García. Avisaba Borja en la previa de la dificultad del encuentro por el rival y el desplazamiento, así que normal que al término del partido destacase el trabajo de sus jugadores que también supieron sufrir.
Creo que ha sido un partido bastante igualado, con momentos para los dos equipos, con el 0-1 sensación de control, con el 2-1 sensación de que se te puede escapar y luego pues bueno, hemos tenido esa capacidad de resistir cuando peor estábamos, de tener fe. Y bueno, no sé si es justo o no, pero sí que creo que es merecido.
Y el Getafe ganó en Pontevedra.
Y gol del Getafe, marca Álvaro Rodríguez en la primera que ha tenido.
Sobrevivió el Getafe, Gema Santos.
Sí, sufriendo, pero 6 temporadas después, Corro, el Geta vuelve a clasificarse para los cuartos. Pasó gracias a ese gol tempranero de Álvaro Rodríguez en el minuto 2 y también sufrió por culpa del propio Álvaro, que fue expulsado al filo del descanso por dar un codazo. El Geta terminó con 9 por otra expulsión, la de Diego Rico en el 92 por doble amarillo. El dominio fue total del Pontevedra. El Geta solo hizo un 16% de posesión, solo dio 79 pases en todo el partido, pero al final, como dijo Bordalás, objetivo cumplido.
Nos hemos adelantado muy pronto, teníamos el control del partido y esa expulsión pues ha tenido que ser en el segundo tiempo un ejercicio de supervivencia que el equipo lo ha interpretado muy bien y objetivo cumplido. Álvaro es un buen chico que está en proceso de adaptación al fútbol profesional y bueno, esto le servirá de ese aprendizaje.
Mercado de fichajes, el Valencia ha presentado a Max Aaron y allí ha hablado Corona de la situación del equipo. Rafa Villarejo.
Corona ha hablado en la presentación de Max Aaron, el lateral derecho inglés cedido por el Bodmur, que se reafirma que esta temporada el equipo es mejor que el de la anterior, a pesar de la condición de colista, tiene fe en la salvación y anuncia que habrá salidas para liberar fichas, porque espera que además de Sadik y Max Arons, van a llegar más refuerzos.
Te puedo decir ahora mismo que a lo mejor no veo y sabiendo cómo es enero, me meto en un berenjenal porque pasado mañana estamos hablando de una operación tengo esperanzas. Y creo que sí, es posible que podamos hacer algo más.
Mañana empieza la jornada con el Español Valladolid. Vamos con las noticias que hay en el día en el Español. Kike Iglesias.
El turco holandés Junubar acaba de marcharse al Twente. Ha jugado en la primera división 10 minutos más que tú y que yo. A las 5 de la tarde entrena el equipo. A las 4 habla Manolo González, que ahora sí se juega el cargo mañana en caso de derrota. Va a hacerlo con Béliz como delantero centro titular.
El que se ha hablado ya es Diego Coca. ¿Qué ha dicho Juan Carlos Amón?
Pues es consciente de la importancia del encuentro, un encuentro para el que recupera a la tasa tras cumplir la sanción y pierde a Sommer lesionado para 5 semanas. Afirma el técnico estar en el proceso de configuración del Valladolid que él busca.
Nosotros buscamos un equipo completo, que trate de ser protagonista, que esté ordenado, que ataque. Pero en ese proceso de encontrar el equipo, tenemos que pasar un montón de tiempo y un montón de momentos difíciles. Hay que tener la capacidad, la inteligencia y la personalidad de sostener los momentos.
Y en el Mallorca damos cuenta a Jordi Jiménez de la lesión de Morlanes.
Lesionado en la semifinal de la Supercopa, Manu Morlanes causa baja para el partido frente a su ex equipo el lunes en Villarreal. Manu Morlanes sufre una lesión en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda. El alcance se desconoce, pero baja por ahora en el Mallorca.
Enseguida el tenis de Australia y el Dakar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Abierto de Australia, Ángel García, ha perdido Carreño y está sufriendo Medvedev.
Está sufriendo Daniil Medvedev contra un joven estadounidense, Learne Nertien, que ha sacado incluso para echarle del torneo. Están ahora 2-1 a favor del estadounidense, eso sí, 3-0 ya en el cuarto set para Medvedev. En cuanto a los nuestros, bueno, por cierto, ha perdido su primer set en 100 días Jannik Sinner, aunque ha acabado sacando el partido. Solo había un español en pista y ha perdido Pablo Carreño. Y ojo a la jornada que tenemos por delante. A las 4 de la mañana jugará Carlos Alcaraz, pero es que tenemos también a Paula Badosa y a Alejandro Davidovich y a Roberto Carballes.
Rally Dakar, Carlos Miquel Sarreina ha ganado la etapa, pero será segundo finalmente.
Impresionante Tossa Sarreina en la última etapa fuerte del Rally Dakar, toda llena de dunas y además acortada por un tema de logística. Empezaron muy tarde por la mañana y decidió la organización dejarlo a la mitad. Bueno, pues en esa mitad de recorrido sobre lo previsto le metió más de 7 minutos y medio al líder de la general, a Daniel Sander. Pero no le va a servir para ganar. La victoria final del Dakar va a ser para el australiano, que le aventaja 9 minutos a falta del trámite de mañana, solo 60 kilómetros. En coches, al Rally le saca 6 minutos, ha podido con la Tegan en las dunas y será el ganador, el ídolo local.
Borja González, el campeón de MotoGP, Jorge Martín ha presentado su moto.
Momento de presentaciones en MotoGP mientras arranca la pretemporada, la primera semana de febrero en Sepang. Hoy ha sido el turno de Aprilia, y Aprilia que cuenta con 2 pilotos nuevos, con Marco Bezzecchi y sobre todo con el actual campeón del mundo, Jorge Martín, que ha desvelado hoy el dorsal que va a utilizar esta temporada, el número 1, ya lo habían hecho en la Ara MotoGP, pilotos como Hayden, como Stoner, como Jorge Lorenzo y el último, Pecco Bagnaia. Va a ser un reto complicado el de revalidar la corona. Habrá que ver qué es lo que ha hecho Aprilia para tratar de pelear o debatir a las todopoderosas Ducati.
Y en Fórmula 1, Carlos, primeros días de Carlos Sainz en Williams.
Carlos Sainz ya está trabajando en la sede de Williams en Grove y está preparando los primeros días de la temporada y viendo ya su nuevo monoplaza que está en el túnel de viento, están terminando de afinarlo. Hace poco pusieron en marcha los motores, muy satisfechos en el equipo con todo lo que les está indicando Carlos Sainz. Y mientras tanto, Fernando Alonso está terminando su pretemporada en los Alpes, en los Dolomitas, preparando a tope ese cuello famoso por romper nueces.
Mundial de balonmano, enviado especial Luis Malvar. Hoy debuta la selección española, los hispanos.
Como bien dices, los hispanos debutan esta tarde en el Mundial a partir de las 6 de la tarde ante Chile, el rival más débil del grupo, pero comienzan a prepararlo todo para ver los jugadores experimentando, sobre todo los jóvenes. El equipo llega en un buen momento, tratará de coger buenas sensaciones en un primer partido de torneo que siempre suele ser complicado. En el Unite Arena de Oslo, a las 6 de la tarde, España-Chile.
Habla Jordi Rivera en el micro de Luis Malvar.
Bueno, va a ser un equipo peleón. Lo importante es que el equipo esté un poco con esa referencia del último partido que jugamos en el TIE, con una buena intensidad defensiva, con esa fluidez que se tuvo en ataque. Nuestro juego, nuestra identidad la tenemos que ir construyendo partido a partido.
Ahora baloncesto. En la Euroliga, Juan Arias, el Barça le ganó al campeón, a Panathinaikos.
Golpe de efecto del Barça, que ganó 82-73 a Panathinaikos, vigente campeón de Europa, sumando su tercera victoria consecutiva, lo que le sitúa en la octava plaza de la clasificación. Los mejores, Parker, 25 puntos, y Brizuela con 15. Willy Hernán Gómez se quedó sin jugar por tercer partido consecutivo. Mañana, Barça-Efes.
En el Real Madrid, partido y fichaje. Ha fichado a Dennis Smith, Bruno Casar.
Fichaje de renombre para el Real Madrid. Dennis Smith Jr. ha firmado esta mañana su contrato que le vincula al equipo blanco hasta final de temporada. Va a portar el dorsal número 4 y el ex-NBA llega con el objetivo de entrar en la rotación y dirigir las operaciones de los de Chus Mateo junto a Facu Campazzo.
El partido es contra Olympiacos, Daniel Asenjo.
Partidazo esta noche en el Movistar Arena. A las 9:45, el Real Madrid recibe al líder de la Euroliga, Olympiacos, en un duelo entre los dos equipos más en forma de Europa. 6 victorias en las últimas 6 jornadas. El Madrid sin Deck y pendiente de Ibaka, que no jugó contra Maccabi por un proceso febril. En los griegos, que llegan con varias bajas, 2 amenazas, Bezenkov y Fournier.
Equipos españoles que no juegan la Euroliga, Santi Asenjo Junior.
El Eurocup, ayer en el duelo español, el Juventud venció al Gran Canaria 77-83, y en la Eurocopa FIBA, el Bilbao Basket ganó al Sassari italiano 77-60.
En el Parra Center, cara y cruz para los españoles, Rubén Parra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La cara para los Grizzlies de Aldama, que
ganaron en San Antonio con 20 puntos y 10 rebotes del jugador canario. La cruz para los Nets de Jordi Fernández, que llegaron a estar 64 abajo y terminaron perdiendo por 59 en su visita a los Clippers. Del resto de la noche, lo más llamativo, la derrota de los Celtics en su visita a los Raptors. Para esta noche, segunda toma del partido de la temporada, con los dos mejores equipos del curso líderes de conferencia frente a frente. Los Cavaliers visitan a los Thunder a partir de la 1:30 de la madrugada.
En golf, Quique, empieza la temporada para John Rahm.
De hecho, ya ha acabado la primera jornada en Dubái y John Rahm ha hecho un meritorio menos 3. Está en la posición 18, a 4 golpes de los 3 líderes, en un día bastante irregular para el campeón español, que evidentemente va a tener opciones de aspiración para ganar el primer torneo del año en Dubái.
Vamos a escuchar a John Rahm.
A ver si puedo tener otro buen año en el League, jugar mejor los grandes, ganar uno. Si me vais a decir cuál, ojalá el Open, ¿no? Y luego a ver si formo parte de un equipo ganador en esa Ryder en BC.
Y acaba de jugar la selección femenina de waterpolo en la Copa del Mundo. ¿Qué ha hecho Alex Salguero?
Ha perdido 18-17 con Hungría en los penaltis, y eso que un gol de Elena Ruiz en el último segundo del tiempo reglamentario ha forzado esos lanzamientos decisivos. Es así, va a ser primera de grupo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda de una zona fría del mundo. Y hoy vas a dar la cuarta pista. Según ha ido avanzando la semana, hace frío, ¿eh? Pero aquí en Madrid ha ido mejorando el tiempo. Hoy no hace tanto frío, ¿eh?
Sí, sí, es que al mediodía se está bastante bien, pero por la noche se hace rasquillas.
Hombre,
sí,
por la noche, para la gente que trabaja por la noche, sí.
Ayer salí yo de la radio a la 1:30 por ahí, y hasta que cogí el autobús y vino el autobús, las orejillas se me quedaron tiesas.
Bueno, cuéntanos, bueno, a ver.
Eso, una región donde hace frío, tanto frío, pues que se disputaron unos Juegos Olímpicos en esa región, una región en cuya capital se han llegado a recoger una temperatura de 49 grados bajo cero. Por cierto, que en esa capital no fue donde se disputaron los Juegos Olímpicos. Y te dije ayer que en esa región el idioma oficial es el inglés. Y es una muy buena pista. La que te voy a dar hoy es muy buena pista también, porque esa región tiene nombre de mujer. No es un nombre que se use mucho en España, pero fíjate, puede llegar a ser hasta bonito.
Creo que sé cuál es. Pero no, iba a decir otra cosa, pero no voy a decir más, porque ya creo que sé cuál es. Bueno, Pedro, muy bien, tenemos fútbol hoy también, 7:30, ¿eh? Hay tres partidos muy buenos hoy, ¿eh? Muy buenos.
Ya tenemos tres equipos madrileños.
Sí, a ver, te iba a decir que si metemos, es que no te lo quería preguntar antes, que si metíamos dos, si había, que cuál era la última referencia de cinco equipos de Madrid en cuartos de final.
De cinco equipos de la misma región en cuartos de final de Copa no ha existido nunca.
Nunca, o sea, que puede ser día histórico.
Exactamente.
Muy bien, lo vamos a vivir esta noche. Un abrazo.
Venga, chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre un genio, una estrella, Lamine Yamal.
¿Os parece Lamine Yamal en este momento el mejor jugador del mundo?
Para mí, sin discusión.
¿Gonzalo?
Ahora mismo, a día de hoy, sí.
¿Rico?
Yo creo que todavía no. Y estaría mal que lo creyera él.
¿Cañete?
Yo creo que hay cosas más importantes. El concepto de que es un chaval tan joven, a dónde puede llegar si mantiene su cabeza como la tiene, si convive con el éxito como está conviviendo, y teniendo en cuenta que esa edad es una edad de formación, ¿a dónde puede llegar? Me parece más interesante, porque no le sí que le veo una cima a donde no han llegado ninguno, si mantiene esto.
¿Manolo Lama?
Yo creo que ahora mismo es el más bonito del ver, el que más ilusiona. Todavía creo que no es el mejor del mundo, pero creo que va a ser el mejor del mundo.
¿Senabre?
Yo sí, lo dije el otro día. Para mí, él y Mbappé, los dos son los dos mejores del mundo.
¿Siro?
Para mí sigue siéndolo, está un poquito por delante Kylian Mbappé.
pero está muy cerca de él.
No, pero es que habláis del Mbappé de hace dos años.
Pues el Mbappé del otro día, del domingo, me vale.
No, por favor.
Bueno, yo creo que es un jugador que cuando coge el balón suceden cosas absolutamente distintas. Se va casi siempre.
Es más bonito de ver.
Tiene gol, de todas formas, juega bien por fuera, juega bien por dentro.
Lamine Yamal, el jugador del momento. Y por él preguntamos en @deportescopes. Dani Asenjo, iba a decir Santi Asenjo, ¿eh? Dani Asenjo senior.
Hay que mojarse hoy, corro. Hay que elegir entre Lamine Yamal o Kylian Mbappé. Estamos cerquita de 1.500 votos. De momento, el 60% Lamine Yamal.
Muy bien, lo hablamos en el 106.3 Deportescope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
I thought that everybody gets older, but I guess that's not the case. 'Cause you said goodbye to your family last night, you were only 28. And the year is gonna get a lot colder, but you'll always be stuck in June.
En mayo de este año, Javier Aizpirúa cumplirá un año como médico residente en el Hospital La Paz de Madrid. Pero lo que hace su historia especial no es solamente su dedicación, sino el lugar en el que trabaja. El mismo hospital en el que hace más de dos décadas le salvaron la vida. Javier ha vuelto a La Paz, pero no como paciente, sino como médico. Para él, esto es más que un logro, es cerrar un círculo.
Me parece algo bastante bonito, porque creo que es un poco como cerrar un círculo, porque al fin y al cabo nací en Santander, pero gracias a La Paz y a los que me atendieron allí, pues estoy hoy aquí y estoy donde estoy. Entonces es como poder devolverle un poco al hospital lo que me dio a mí en su momento.
Cuando era niño, Javier pasó muchos años yendo a este hospital para sus revisiones médicas. Había superado una grave enfermedad, aunque de esos días apenas conserva recuerdos claros. Lo que sí recuerda son detalles, como las escaleras del hospital que de niño le daban miedo porque parecían vacías por detrás. Volver allí como médico ha sido un gran choque emocional.
Lo que más me impresionó un poco fue cuando estábamos yendo en mi primera guardia hacia la cafetería del hospital, que está como debajo del hospital infantil. Y me sorprendió un poco ver que La Paz estaba igual que hace 25 años. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque fue darse cuenta y decir, joder, es que tenía el recuerdo de estar andando por allí de pequeño y de ver los pasillos igual que hace 25 años.
Javier camina ahora por los mismos pasillos que recorrió de pequeño y no es casualidad. Cree que la vida quiso llevarlo de vuelta allí.
Yo es que soy un poco de los que piensan que las cosas pasan por algo. Primeras, cuando estuve investigando en qué hospitales hacer la residencia, Bilbao y Valencia eran opciones que estaban por delante de ellas. Pero luego, el día de mi elección, estas opciones habían desaparecido. Por lo que mi tercera opción era Madrid y en concreto La Paz, que era el principal hospital que me llamaba la atención de la ciudad. Yo sí que creo que igual era la vida la que me quería poner ahí.
En una ocasión, hablando con sus superiores, Javier descubrió que el médico que lo operó hace más de 20 años aún seguía activo y gracias a una conferencia pudieron reencontrarse.
Me pareció una situación bastante bonita, vaya, el poder ver que gracias a él estoy yo, no en sus manos, pero donde me dejó él, por así decirlo. I can see you standing, honey.
La especialidad que ha elegido es cirugía general y del aparato digestivo. Esta le permite asistir a todo tipo de operaciones, desde cirugías urgentes hasta casos programados. Aunque las intervenciones oncológicas son muchas, también hay procedimientos más cotidianos, como las operaciones de vesícula. Para Javier, lo más importante no es solo lo que aprende técnicamente, sino el trato con los pacientes y las lecciones de sus compañeros.
En mi caso en concreto es la primera vez que empiezo a tener una vida laboral como tal, rodeado de gente nueva y y en un mundo que era total, vamos, que lo conocíamos a través de las prácticas y de la carrera, pero que dista bastante tú como estudiante que tú como residente. Entonces, que es aprender, pero en todos los aspectos, vaya, a nivel médico, a nivel de técnica quirúrgica como tal, pero también de humanismo y de todo, vaya.
Javier sabe que aún le queda un largo camino por recorrer, pero no le importa. Cada vez que entra al quirófano o pisa los pasillos de este hospital, de La Paz, siente el peso de la historia, la suya y la de todos aquellos que confían su vida a un sistema que, aunque a menudo criticado, sigue siendo uno de los mayores orgullos de España. Antes de despedirse, Javier lanza un mensaje. Dice, tenemos mucha suerte de tener una sanidad pública así. Yo soy una prueba de lo que puede hacer y haré todo lo que pueda para estar a la altura de lo que un día hicieron por mí.
Todo lo que he hecho por mis hijos. He trabajado tan duro, he puesto todo mi corazón y alma en esta casa. El fuego arrasó la casa, pero nosotros estamos a salvo.
Nueve días han pasado ya desde que el fuego comenzó a expandirse por la región de Los Ángeles, en Estados Unidos. El balance es a día de hoy de al menos 25 personas fallecidas y 26 desaparecidos después de que los fuegos, los incendios, hayan consumido 16.000 hectáreas. Es como si la ciudad de Segovia entera hubiera ardido por completo. Y aunque este jueves no hay alerta roja, los meteorólogos ya han advertido de que los fuertes vientos y el ambiente seco va a continuar a lo largo del día de hoy. Los dos incendios más grandes, los que todavía queman las zonas de Palisades y también Eaton, se han podido contener hasta ahora en un 20% el primero y en un 45%, casi la mitad, el segundo. Estamos hablando de unos fuegos que llevan activos desde el martes de la semana pasada y que han quemado 11.000 estructuras entre casas y otro tipo de edificaciones y que todavía a día de hoy mantienen a 80.000 personas evacuadas. Pues allí, además del gris de la ceniza, estos días también hemos visto una imagen que parece un tanto surrealista, precisamente por el contraste, por el color. Cómo los coches, las casas, los jardines, las calles están en muchas zonas cercanas al fuego, cubiertas de un polvo rosa que lanzan desde aviones. Un polvo rosa que sirve para retardar la propagación de las llamas y que yo por lo menos te aseguro que no había visto nunca. ¿En qué consiste realmente? ¿Qué efectividad tiene y por qué? ¿Por qué tiene ese color rosa? Las respuestas nos las va a dar Álvaro Jiménez, que es el jefe de servicio del Área de Defensa contra Incendios Forestales. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sabemos, Álvaro, que ese producto, ese polvo rosa que estamos viendo, que se está utilizando para combatir el fuego, se llama Phos-Check. Pero, ¿qué es exactamente? ¿De qué está compuesto?
Bueno, el nombre que acabas de mencionar es un nombre, la denominación comercial, ¿no? Esto es un tipo de retardante de largo plazo. Existen varios tipos de retardante, de corto y de largo plazo. En concreto, este de largo plazo está basado en una dilución con agua de fosfatos y polifosfatos, que lo que hacen es retardar esa reacción química en el proceso de quema y combustión de la celulosa. Y nos permite, sobre todo desde la hora de la implementación de una estrategia de extinción, pues dotar esas actuaciones de manera indirecta, un ataque indirecto y una ventana de oportunidad para los equipos de extinción de incendios.
¿Cómo consigue este producto, el Phos-Check, ralentizar la velocidad de propagación del fuego?
Pues como te decía, al final esa coloración que vemos rojiza, digamos, está basado porque el producto en definitiva son fosfatos y polifosfatos. Esos fosfatos y polifosfatos en la combustión, en la quema de la celulosa o de ese combustible vegetal, lo que hace es crear una serie de detonantes químicos, aunque hay una serie de retardantes en ese proceso de combustión, liberando agua y CO2, y permite retrasar ese avance de la llama.
Y Álvaro, ¿por qué este polvo tiene este color? ¿Es de color rosa? ¿Ayuda de alguna manera a los bomberos?
No, no, es un, bueno, es llamativo desde el punto de vista de las personas ajenas a la extinción, pero en definitiva la coloración roja o rosa se debe principalmente al tipo de compuesto químico que se incluye, es decir, fosfatos y polifosfatos.
Ah, es que había leído también que podía ser una ayuda visual, ¿no?, para los pilotos o para los bomberos que estén trabajando en todas esas zonas afectadas.
Bueno, como tú bien dices, al final es muy llamativo, sobre todo porque da un cáliz, ¿no?, de qué zonas están impregnadas de material de este tipo, y bueno, pues también permite pues esos, a tanto a pilotos como a personal de tierra, el saber en qué zonas han sido cubiertas por este tipo de retardantes.
¿Y es perjudicial para el medio ambiente? No sé si afecta a animales, a peces o incluso a plantas de cara a una futura recuperación del terreno.
Bueno, a la hora de implementar este tipo de productos, hay que decir que todos los productos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de Estados Unidos, han pasado por un proceso de certificación y se han comprobado los efectos tanto en personas, en aguas, como en posible fauna. Y no se permiten otro tipo de productos que no tengan unos efectos, comprobados, que no son dañinos para todos estos medios.
¿Y se utilizan este tipo de retardantes aquí en España? Porque yo decía que no lo había visto nunca. Es la primera vez que veo ese polvo rosa utilizado en los incendios.
Bueno, pues como te decía, aquí en España venimos implementando este tipo de productos en estrategias de ataque indirecto principalmente, es decir, no hay una lucha directamente con las llamas, sino hay una estrategia pues de contención de la misma, y más o menos desde que se vienen utilizando en Estados Unidos, finales 90, se vienen utilizando también en España. Si bien es cierto que en España es principalmente de aviones de carga en tierra, de menores dimensiones como los que estamos viendo en Estados Unidos, y no tanto con helicópteros, que también hemos visto en el estado de California que lo estaban empleando.
Álvaro, quiero aprovechar que estás charlando con nosotros para que nos aclares también algo. Nos llama la atención la voracidad de estos fuegos de California, que están afectando especialmente a la región, como decíamos, de Los Ángeles. ¿Son incendios de sexta generación? Que es una expresión que hemos aprendido, bueno, pues hace poquito aquí, por los incendios tan devastadores también que hemos tenido en los últimos veranos en nuestro país.
Bueno, Pilar, la aclaración sobre incendios de sexta o de diferentes generaciones es una clasificación que se hace en función del comportamiento del fuego. De los incendios es una clasificación un tanto de origen histórico, y pues bueno, se clasifican esos tipos de generaciones, llevando a considerar como aquellos de sexta generación que tienen un comportamiento más errático, con incluso un clima propio, con comportaciones pues más explosivas. Pero lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, son incendios principalmente dominados por las rachas de viento que comentabas, en torno pues 150 140 kilómetros por hora, pues una humedad muy relativa muy baja, y bueno, pues una situación de sequía prolongada. A todo ello se tiene que sumar pues el factor de la zona de interfaz, de la complejidad de la zona afectada, que dificulta enormemente lo que son la implementación de estrategias de extinción de incendios.
Imagino, bueno, que estará siguiendo todas las informaciones y los avances que se están haciendo en la lucha contra el fuego. ¿Qué es lo más complicado a lo que se están enfrentando los bomberos allí? A los vientos, posiblemente, esos vientos catabáticos, ¿no? Que también que es algo que hemos aprendido a raíz de estos fuegos.
Sí, pues como bien dices, en cuanto a superficie, al final no es una superficie, digamos, excesiva. Cabe recordar que en 2024 en Estados Unidos, también en la zona del estado de California, tuvieron unos incendios de mayor envergadura, pero sí que es verdad que el hecho de que estos incendios afecten una zona muy densamente poblada, con una serie de urbanizaciones, con un tipo de construcciones pues que condiciona la estrategia de extinción, eso condiciona pues tanto las estrategias como los resultados de la extinción. Además, hay que sumar pues esos vientos que no que no son extraordinarios, que suelen ocurrir y que en definitiva lo que hacen es emitir una serie de pavesas en focos secundarios que son muy difíciles de controlar por los equipos de extinción.
Pues Álvaro Jiménez, jefe de servicio del Área de Defensa contra Incendios Forestales. Gracias, Álvaro, por atendernos y por explicarnos todos estos detalles, especialmente ese polvo rosa que nos había llamado la atención en la lucha contra el fuego allí en Estados Unidos, en California. Gracias, Álvaro.
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Lo que estás escuchando ahora es ficción. Pertenece a la serie italiana Gomorra, basada en la novela de éxito de Roberto Saviano sobre cómo viven los miembros de la mafia napolitana, la temible Camorra. Pues estos días en nuestro país hemos vivido una escena que perfectamente podría pertenecer a esa serie. En Marbella, la policía ha detenido a tres miembros del clan napolitano de los Formicola. Estaban paseando por la calle con varios familiares que habían llegado a la Costa del Sol para pasar las Navidades con ellos. El primer detenido fue Ciro Marigliano, de 20 años, acusado de intento de asesinato y tráfico de armas. Luego arrestaron a su abuelo, a Stanislao Marigliano, de 68 años, considerado el líder del grupo, y luego al yerno de este, a Michel Giannino, de 48. Todos tenían órdenes de detención por la Fiscalía de Nápoles y estaban en búsqueda de captura por la policía italiana. Y todos, además, considerados muy peligrosos. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos, Juan, de esta operación de la policía?
Bueno, es una operación más de las muchas que hace el grupo de fugitivos y también las unidades territoriales en cada provincia, en cada ciudad, en esa persecución de los que andan huidos del crimen, del delito a nivel internacional, en un lugar tan atractivo para estar, en cualquier caso, seas o no delincuente, como es España. Y aquí de eso no nos falta. Es decir, sol, pero mucho delincuente buscando ese sol. Y evidentemente, entre ellos los italianos, ¿cómo no? Que somos vecinos y nos tenemos tanto aprecio. Por lo tanto, lo malo también viene. Y ahí estaban entre los malos tres individuos fantásticos, como tú estás diciendo. Es decir, tres auténticas joyas. El primero que tenían ya detectado, porque en este tipo de trabajo se necesitan dos cosas. Colaboración policial, que existe a raudales entre los países que buscan a los suyos, cada uno en el país del vecino, en el país del otro, a punta del mundo probablemente. Y también paciencia. Mucha paciencia, hay que esperar. Tienes que ver sin ser visto, me decían los que están en este grupo de investigación. Hay que ver sin que te vean. Y punto.
Y esperar
búscatelas.
El momento adecuado para detenerlos.
A veces hay que hacer las vigilancias desde la caseta del perro. Te metes dentro de la caseta, sustituyes al perro y vigilas. Y así seguir a individuos que saben muy bien lo que es el delito y saben muy bien cómo esquivar a la policía.
Claro,
a veces más que los policías.
Ir además con seguridad hasta los dientes.
Bueno. Y además con técnicas habituales puede cambiar de dirección, vas en una dirección, cambias en la opuesta, a ver si te persigues, si te siguen. Fíjate, cogían incluso los taxis, no los pedían en casa, los pedían a 300, 400 metros, me refiero a estos. Tenían tres casas, tres chalés en una zona de unas urbanizaciones de lujo y no pedían el taxi a pie de puerta, ¿no? A 300, 400 metros caminaban, salían y ahí pedían el taxi. Luego, si vas a un restaurante, no vas a dejarte el taxi delante justamente de la puerta del restaurante. Es decir, toman una serie de medidas para saber si alguien les está controlando. En este caso, el primero en buscar fue a Ciro Mangriano, que es el menor, es el nieto, porque... Claro, llegaron las fiestas de Navidad. Los italianos ya en el año 2023 les advirtieron a los españoles. Podrían andar por ahí cerquita en la costa, les gusta el sol, la playa. Bueno, ya sabes, al final, efectivamente...
Es que dicen que los napolitanos tienen que vivir siempre cerca del mar.
Del mar, hombre, eso nos pasa también a los murcianos. Esto es decir, todo aquel que nace cerca de la costa, pues quiere, lo busca. Y al final también los madrileños van buscándola. ¿Cómo? ¿De qué manera, verdad? Que
todos,
le digan a los valencianos
mar,
que hay más madrileños que valencianos. Es decir, eso es muy lógico, ¿no? Pues gente que busca el mar, que han vivido o han nacido junto al mar y saben ya sus hábitos, sus tendencias, sus vicios. Y eso es lo que aprovechan. Bueno, después de saber que más o menos se movían por allí, llegó la Navidad y comenzaron a ver un tráfico de personas, de familiares de estos, de los huidos. Del nieto, del abuelo, que es el jefe del clan, el que decíamos antes,
Stanislao
Marigliano es el jefe, pero ojo, probablemente el más malote y al que le piden como 30 años por tráfico de armas, por intento de asesinato, es al nieto, a Ciro,
el de los 20
de 20 años.
Vaya
y, luego, y luego está el yerno, efectivamente, el Michele Giannino, de 48 años, que también se le pide una pena importante por tráfico de drogas. En cualquier caso, ellos estaban ya en el punto de mira. Se sabía que se movían por la zona, por allí. Se le identifican tres inmuebles, pero no se ve muy movimiento de ellos. y cuando llega la Navidad, Nochebuena, el día de Nochevieja, en fin, comienza a producirse ese flujo de familiares de estos individuos que están en busca de captura, que se les sitúa en esa zona de España. Aún no han sido vistos.
Pero se dan cuenta en Nápoles, ¿no? Precisamente por lo que estás diciendo. Porque también están haciendo seguimiento de los familiares y ven que muchos de ellos
se están moviendo hacia España.
Están cogiendo billetes de avión para llegar a la Costa del Sol.
O coches italianos, que también se detectaron. Como 14, 15 familiares llegaron a venir a esa zona y se suponía que venían a verlos. Pero había que averiguar dónde estaban. Primero identificas la propiedad, dónde pueden estar ubicados, y luego verlos a ellos. Y hay que esperar, hay que hacer muchas guardias, muchas vigilancias. Y ahí es cuando el primer día, el pasado sábado, efectivamente, parece que sale el tal Ciro de casa y que se dirige hacia el centro de Marbella con un taxi, tomando todas esas medidas de precaución que te he dicho. Y tardan en ver, sí es, y al final le detienen, es él. Y después se detiene efectivamente al abuelo y al tío, digámoslo así, ¿no? El nieto, efectivamente, el tercer yerno, sí, y al tío. Sí, sí. Y se les detiene en un mismo inmueble y estaban estos tres individuos. Evidentemente, eso pues requiere una serie de trabajo, de despliegue personal, de tecnológico, pero sobre todo el despliegue humano es lo fundamental en esto, me dicen los que están a pie de calle trabajando en estas búsquedas.
Creo que estuvieron haciendo seguimiento de ellos el mismo 31 de diciembre, el día de Nochevieja, la policía ahí estaba, vigilándoles.
Evidentemente, es decir, esto un día de Navidad o un día de Nochevieja, oiga usted, pues hagan juego. Hay que estar a pie de obra y trabajando. Así se estuvo y así se pudo dar con ellos y así se les detuvo. Por lo tanto, y además, claro, el dato es simpático, si se puede decir que algo puede ser simpático en este tipo de crimen, porque esta gente es muy mala, muy mala. Ojo,
ahora hablamos de ellos.
Pero, claro, esto es cuando llegan al final de la operación y felicitan a los policías. Ellos son hombres de honor. Esto se lo advertía la policía napolitana a la española, desde Italia. Ojo, porque ellos tienen unos cánones, unas reglas de comportamiento. Ellos son hombres de honor.
Son arrestados, felicitan a la policía española.
Agradecen a la policía el trato que les han dado. Dicen que han hecho un gran trabajo porque era muy difícil detenerles. Los policías. Bueno, los policías ya han visto de todo, pero se quedan en cuadro y dicen, bueno, esto no es normal. Tú engrilletas a un tío, es que le engrilletas. Y te dicen, gracias.
Más honrado,
gracias.
¿No?
Es usted muy correcto y lo ha hecho muy bien. Los colegas italianos pues le dijeron, no, tranquilo, son hombres de honor, es gente que tiene unas reglas y bueno, a pesar de que son unos criminales, pues se portan bastante bien en la distancia corta los policías. Habría que ver
gente
lo que
gente de honor con un historial de AUPA.
Terrible.
Porque
terrible.
Realmente, ¿quiénes son todos estos sujetos del clan de los Formicola? ¿Cuáles son sus actividades?
Bueno, pues sus actividades son la droga, el tráfico de armas, los asesinatos, el cobro de cuentas, de venganza. Date cuenta que, por ejemplo, estamos hablando de Ciro. Ciro está en libertad, sí, se le está pidiendo 30 años por un asesinato frustrado. Su hermano está en la cárcel porque su hermano también participó en un tiroteo en el que intentaban asesinar a un miembro de un clan contrario. Luego, Stanislao está al frente de este clan porque previamente, pues, tres hermanos, y una mujer dirigían este clan Formicola, el clan Formicola Marigliano, que son dos familias, lo dirigían estos cuatro individuos, tres hermanos y una mujer. Dos de ellos ya están muertos y el otro con cadena perpetua. Tú imagínate, este es el nivel del personal que se mueve en este tipo de crimen. Y, por supuesto, con un pie puesto en Italia y otro, y si tuvieran otro más, en cualquier parte del mundo. Y España es un lugar preferente para esconderse y para pasar un tiempo de descanso para luego volver a la faena.
¿Se sabe cuánto tiempo llevaban aquí en España?
Incluso hacer la faena desde aquí. En España, bueno, ya te he dicho que en el año 2023 ya Italia advierte de que
podría estar aquí
en España el tal Ciro, y se ponen a buscar y comienzan a hacer pesquisas que le llevan a confirmar las sospechas. Ellos creían ya en Navidad pasada que estaban aquí, que podrían estar incluso estos tres, pero tenían que primero detectarlos, identificarlos. Y cuando se produce ese movimiento de familiares hacia la zona, hacia España, dicen, oye, pero igual podrían venir de vacaciones y punto, porque España es muy atractivo para venir, aunque seas familiar de un delincuente y coincida con que ese delincuente puede estar por España. Hay que ver el momento en que te encuentras con él, porque ellos no salían de los chalets habitualmente. Ellos estaban allí a buen recaudo y ellos le llevaban la comida. Había una medida de seguridad mínimas, porque además son chalets montados de qué manera. Es decir, con
de lujo,
todo tipo,
claro.
Evidentemente. Entonces, probablemente cualquier salida al exterior, digamos, degrada su nivel, porque tienen mucho más a disposición al otro lado de la puerta que fuera. Por lo tanto, todo eso hay que saber sortearlo por parte del policía para poder dar con él, identificarlo, que eso es importante, y poder detenerlo. Y luego, pues que te lo agradezca cortésmente, como hizo el delincuente en este caso, que eso no siempre ocurre. Muchas veces la cosa no termina así tan de forma tan de guante blanco, ¿no? En cualquier caso, ese es un crimen importante, nos reímos, pero esto es una criminalidad que cada vez está más presente en España como lugar de descanso, pero, ojo, también están trabajando desde aquí. Ellos están trabajando y muchas veces no solamente la presencia física, las ganancias económicas, el blanqueo, todo esto se está derivando lamentablemente hacia puntos calientes en la costa española y en otros lugares que no son las costas, donde se está invirtiendo dinero del crimen. Y todo esto es una realidad delincuencial que se está combatiendo, evidentemente.
Bueno, pues la noticia es esa. En Marbella, la policía ha detenido a tres miembros del clan napolitano de los Formícola y lo han hecho de esta manera que nos ha contado tan estupendamente, como siempre, nuestro compañero Juan Baño. Juan, gracias.
Un placer siempre, Pilar.
Estamos en el Día Internacional de la Croqueta y cómo no vamos a hablar aquí en la tarde de este rico manjar. ¿Cuál es tu croqueta más pintona, la preferida, la que más te gusta, la que siempre pides o la que mejor se te da? Tienen trabajo, ¿eh? Hacer croquetas, Rosa Rosado.
Sí, lo que
tiene
pasa
lo suyo.
Nos facilita mucho la vida. Yo soy fatal, ¿eh? A mí no me pidas que te haga una croqueta, que puede salir cualquier cosa, un churro incluso. Pero que es verdad que nos gusta a casi todos. Otra cosa es saber hacerlas bien.
Hola, gente. Disfrutando de mi último día de vacaciones y tomándome un chocolatito en la chocolatería de mi pueblo. Os diré que la croqueta que más me gusta del mundo es la de huevo duro y ya no te la hacen en ningún sitio. Ahora te la hacen de chipirones, de boletus, de lo que quieras, pero siguen sin hacerlas de huevo duro, que son las que más me gustan. Ay, por cierto, no sé hacer croquetas. Un saludo, gente.
Con un poquito de huevo duro siempre están mucho mejor las croquetas.
Están ricas, sí.
Hay mucho forofo, sí, señor.
Hola, gente. Bueno, yo soy una forofa de las croquetas. La verdad es que cada vez que vamos a un restaurante a tomar el aperitivo siempre pido croquetas de aperitivo. Pero es una triste pena que no sé hacer croquetas. Siempre me las tiene que hacer mi madre. Nos queda la masa muy líquida, se nos sale entre los dedos o parece todo harina. Así que mi madre, yo cuando necesito croquetas le digo, mamá, croquetas de carne picada, mamá, croquetas de gamba, mamá. Y así que gracias a la abuela y a mi mamá.
Y a mi suegra, que hace unos croquetones enormes
mi
y
madre
riquísimas.
Las hace riquísimas y pequeñitas.
Claro, ¿y para qué vas a hacer pequeñita tú si tienes a tu madre, claro, no? Pues eso digo yo con mi suegra.
Ahí están las madres, las abuelas haciendo croquetas para los hijos y sobre todo para los nietos.
Para toda la familia.
¿Y a ti cómo te gusta la croqueta?
¿Y cómo las haces? 607-1506-02.
Vamos con las noticias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Su vida se rige por un solo principio.
Tengo que seguir.
Donde Van Damme las toman.
¿Te acuerdas de mí?
Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona? He sido un chico malo.
Y Cyborg, dos de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.